Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición de El Dichoso Inglés. Voy a hablar hoy un poco, pues, del porqué, ¿verdad? Del porqué del inglés se nos cuesta tanto entenderlo, ¿no? Sobre todo cuando es un tema oral. Porque sí que es cierto que el inglés, pues, en comparación con otros idiomas, es relativamente sencillo desde el punto de vista. Es decir, podemos conocer, claro, con el hándicap del vocabulario, muchos de los que está escrito en inglés. ¿Vale? No, a diferencia de, por ejemplo, otros idiomas, pues por ejemplo el francés o el italiano o el catalán, que son idiomas cuyo origen es el latín, pues en este tipo de idiomas pues nos es más fácil entender un texto escrito. En un idioma inglés pues nos es más difícil, a pesar de que tiene un componente latino que ya hablaré más adelante, pero nos es más difícil, y que hablar ya pues del alemán, ¿no? Que no tiene ninguna raíz latina o casi ninguna. Pero bueno, pues es el problema que tienen estos idiomas, ¿no? De que al ser un idioma cuyo origen es completamente ajeno a lo que nosotros conocemos, pues nos es más difícil. Y eso que es cierto que el inglés pues tiene una facilidad desde el punto de vista escrito que no la tienen otros idiomas. Tiene una gramática relativamente sencilla, relativamente estándar. Los verbos son bastante sencillos. Está el presente, el pasado, el futuro, el condicional y el participio y gerundio. Y el infinitivo y poco más, ¿no? O sea, no es como el español u otros idiomas que tenemos un montón, el subjuntivo, el condicional, y cambian los sufijos del verbo, ¿no? Incluso ya los irregulares, que también tiene el inglés, pero son mucho más sencillos, mucho más simples, y coincidiréis todos conmigo en que en eso, pues, es cierto, es que el inglés es sencillo. Ahora bien, el problema que tiene el inglés, pues, es precisamente el tema oral, ¿no? Y es ahí donde está su gran dificultad. Lo que por un lado es una ventaja, que es el inglés escrito, por un lado, por el otro lado, el inglés oral, pues es enormemente difícil. ¿Por qué? Porque no hay reglas fijas de pronunciación. Es decir, por ejemplo, el español, pues una A, pues cada vez que veas una A se va a pronunciar A, o una E, pues se pronunciará E, y así sucesivamente. El inglés no es así. Las vocales no tienen normas fijas de pronunciación, ¿vale? La letra, por ejemplo, A, pues es EI. ¿Pero eso quiere decir que cada vez que veamos una palabra en donde haya una A, vamos a tener que decir EI? Pues no. Normalmente, en muchas ocasiones, al principio, si esa A está en la primera sílaba, normalmente sí que se dice EI, pero no siempre. Si está en otras sílabas, a veces sí, a veces no. En fin, es el follón que tiene el inglés, ¿vale? Esa es su gran dificultad, el uso de las vocales. Las consonantes no tienen ningún problema. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la T y la R pues se pronuncian N o R en algunas ocasiones, o T o D. Pero bueno, eso no deja de ser meramente anecdótico y enseguida se coge con un poco de práctica. Igual que en español, pues lo que acaba en ado, pues se suele decir ao, ¿no? Pues en lugar de decir he acabado, pues muchas veces se dice he acabado, ¿no? Pues como eso, pues igual lo otro. Pero son cosas excepcionales, que se puede vivir con ello, ¿vale? Pero no así el gran problema del inglés, que como digo, pues son las vocales, ¿no? Y eso hace, pues, que, por ejemplo, pues palabras que se escriben de forma diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, pues se me viene a la cabeza la palabra ojos y la palabra hielo, ¿vale? Pues ojos se escribe elles y hielo se escribe ice, ¿vale? Que son dos palabras, pues, que escritas son muy diferentes, pero, amigo, pronunciadas son casi iguales. Ice, ice. ¿Cuál es la diferencia? Pues según dicen los entendidos, es una cuestión de las vocales. Las vocales, obviamente, si es una vocal corta o si es una vocal breve, o larga, larga o corta, ¿no? Cosa que a mí, pues, me deja igual, sinceramente. O sea, en español no tenemos esa historia. O sea, en español todas las vocales tienen la misma duración. En otros idiomas a lo mejor sí, y por eso a lo mejor los hablantes de otros idiomas les es más fácil entender el inglés porque ya tienen salvado esa dificultad. Pero en español no existe nada, no existen vocales cortas y vocales breves, o vocales cortas y vocales largas. Todo tiene la misma duración. Sin embargo, en inglés sí que lo es así. Entonces ellos distinguen el matiz entre decir ice y decir ice. Esa duración de la vocal, que en hielos es larga, perdón, en ojos es larga y en hielo es corta, ahí es donde distinguen la una de otra. Pero bueno, es cuestión de percepción. Claro, alguno me dirá, bueno, Juan, te estás exagerando porque esto en realidad se coge por el contexto, Bien, vale, se coge por el contexto, pero no siempre se coge por el contexto. Y pasa muchas veces que tú conoces una palabra, que la conoces esa palabra escrita, sabes lo que significa perfectamente, la has visto un montón de veces, pero cuando te la oyes a un inglés pronunciada, pues no sabes de qué te están hablando. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo se pronuncia, ¿vale? Mesa, table, vale. Si tú la conoces como table, pues vale. Pero si la conoces como tabla o table, ¿qué? ¿Qué hacemos? Sí, claro, pues eso se da con la práctica, pero al final, lo que quiero ir a parar, ¿qué es un idioma doble? Que tú tienes que saber cómo se escribe y cómo se pronuncia. En español no, en español tú sabes cómo se escribe y ya sabes cómo se pronuncia, pero en inglés, pues no. Por eso es un idioma doble, como yo siempre digo, es un idioma doble, hay que aprenderle en dos versiones, la versión escrita y la versión oral. Muchas veces sí, es cierto, tampoco hay que exagerar. Hay unas reglas más o menos que sí, que se pueden decir, pues por ejemplo, yo sé, cualquier palabra, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo, la primera que se me ha acabado de ocurrir, pues precisamente así, daddy, ¿vale? La palabra daddy. Pues daddy es, que es papi, pues no es di, es daddy, ¿no? O sea, hay una serie de normas que son... que está llena de excepciones y aunque hay una norma más o menos general, pero no llega a ser tan general, o sea, que es un follón, vaya. Pero es que además resulta que incluso entre ellos mismos, entre ellos mismos a veces pues tiene ese mismo problema. La palabra España, Spain, pues sí, es Spain para un británico, pero resulta que a lo mejor pues para un australiano es Spain. Sí, sí, Spain, o sea, como un o para un escocés. Como si estuviéramos hablando Spanglish, ¿no? Pues igual. O sea, este es uno de los problemas. Incluso entre ellos mismos tienen ese problema. Por eso es tan común en el mundo anglosajón, en el mundo de los angloparlantes, el deletreo, ¿vale? Porque en español, una persona que vocalice bien puede perfectamente decir una palabra y no hace falta deletrear. Si se han entendido bien, no hace falta deletrear, ¿vale? Pero en inglés no. En inglés da igual que tú vocalices bien. Si es una palabra que ellos no conocen, pues no saben cómo se escribe. Ya digo, es que es un idioma doble. Y por eso es tan frecuente cada vez que llamas o que hablas con un inglés que te pide deletrear. Sobre todo, hombre, no a lo mejor para cada cosa, no a lo mejor para un lenguaje que no están constantemente deletreando, pero tienen que decir un nombre de algo, un nombre propio, pues ahí a deletrear que te crió, porque es que no saben. Ahí ya puede haber miles de entonaciones. Tú puedes estar diciendo Walter, que puede ser Walter, pero resulta que a lo mejor es W-O-L-T-A-R. O sea, y no lo que se nos viene a la cabeza. O sea, es muy común en este idioma el tema del deletreo, porque es el problema. No hay normas escritas, o sea, no hay normas fijas de pronunciación, ¿vale? Y ese es uno de los hándicaps que tiene el inglés. Y por eso es tan difícil, y sobre todo, como yo he dicho antes, para los españoles, pues aprender el idioma desde el punto de vista oral, ¿no? Porque sí que es cierto que el escrito es relativamente sencillo, pero el oral no lo es. Y eso que tiene muchas palabras latinas, que eso facilita bastante la vida, no como el alemán, que no tiene ninguna, pero aún así pues es difícil en este sentido, ¿no? Y es que, bueno, pues es una pena que el idioma inglés pues no tenga una raíz latina, como por ejemplo tiene el francés, o el italiano, o el español, el rumano. Eso nos hubiera hecho la vida más sencilla, aunque a lo mejor nos hubiera complicado el tema de la facilidad que tiene el inglés desde el punto de vista gramatical. Perdón. Pero bueno, eso poco podemos hacer. Y eso viene pues desde la época romana, ¿no? Las tribus germánicas que invadieron el Imperio Romano al final de los años 300 y 400 habitaban en un principio en el sur de Escandinavia y en lo que es la zona de Estocolmo, por ahí. Y pues en torno a los primeros años, los primeros siglos antes de Cristo, pues ya llegaron a asentarse en el norte de Alemania. Después muchas de ellas emigraron después a zonas de los Urales, zonas del norte del Mar Negro, como por ejemplo fueron los godos y los visigodos, y otras se quedaron allí o fueron recibiendo nuevas aportaciones de gentes de su misma raza provenientes de Escandinavia, que fueron los que después configuraron las tribus de los anglos, los francos, los merovingios, los sajones, los alamanes, ¿vale? Todos estos estaban, digamos, habitando en esa zona del norte de Alemania. El norte de Alemania pudo, bueno, de hecho fue provincia romana, pero durante muy pocos años. Desde un poco antes del nacimiento de Cristo, unos cuantos años antes, hasta unos cuantos años después fue provincia romana. Pero bueno, pues al final pues hubo una rebelión, perdón. Los romanos, las dos legiones que estaban allí, fueron derrotadas en la famosa batalla del bosque de Teotoburgo. Y bueno, pues entonces Augusto desistió de mandar una nueva invasión, nuevas legiones para conquistar esa zona, porque realmente no tenía ninguna importancia estratégica, era un terreno pobre, bastante agreste, temperaturas inclementes. Y bueno, pues al final se dijo, bueno, pues vamos a fortificar o a dejar la frontera en el Rin, ¿no? Digamos lo que es toda la zona de Holanda, Bélgica y Francia que hay dentro del imperio, y la parte de Alemania pues cae afuera. Esto pudo haber no sido así, o sea, por ejemplo, los galos, las tribus de Francia, de lo que es hoy Francia, pues sí que dieron también guerra a Roma, y aún así pues Roma perseveró en su voluntad de mantenerlos firmes en el Imperio Romano y se mandaron legiones y lo que hiciera falta, y al final pues fueron una provincia romana como las que más hasta el final. Con Alemania se tomó la decisión de no hacerlo así, y bueno, pues hasta nuestros días. Eso originó pues que al fin y al cabo estas tribus que habitaban en estas zonas, como por ejemplo pues fueron los merovingios, en el caso del que atacaron o invadieron Francia al final del Imperio Romano, los anglos y los sajones invadieron las islas británicas, los suevos y los vándalos la península ibérica, pasando por Francia. Entonces fueron, digamos, los centros de donde irradiaban estas zonas, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? En estas zonas, en España, en Francia, en Italia, el idioma, en Italia obviamente, pero bueno, en España o Francia, como eran provincias del imperio, pero que llevaban muchos años de dominación romana y donde había habido fuerte presencia de legiones, al final la población, digamos, aborigen, que hablaba lenguas celtas o lenguas prerromanas, como eran las lenguas celtas que hablaban en España, en el norte de España o en Francia, en los galos o en otros sitios, pues desaparecieron y fueron suplantadas por el latín. En Inglaterra las lenguas celtas no desaparecieron porque la presencia romana en las islas británicas, a pesar de que fue más tardía, en España recordemos de que en los años 200 a.C. fue la invasión romana. En Inglaterra no fueron hasta mediados del siglo I después de Cristo, ¿no? Pero bueno, aún así, por ejemplo, Rumanía también fue invadida un siglo después, y aún así por Rumanía pues habla un idioma proveniente del latín. O sea que no es cuestión de que haya habido mucha o poca duración en la estancia romana en esas tierras, sino de si había o no muchos efectivos que hablaran latín en el país en cuestión. En el caso de Rumanía sí fue así, y en el caso de Inglaterra no. Las legiones romanas que habitaban en Inglaterra eran escasas, porque fue un país que se sometió fácilmente. Una vez conquistado Inglaterra hubo una pequeña rebelión, bueno, no pequeña, no, fue bastante grande, una rebelión a los pocos años de la conquista, pero bueno, al final fue aplastada por las tropas, por las legiones romanas, y nunca más volvió a haber nuevas rebeliones. Por lo tanto, pues bueno, al final el contingente legionario que permanecía en Inglaterra era escaso. No había colonos provenientes de la península itálica, como sí hubo en Francia o en España. Por lo tanto, pues al final el latín en las islas en Inglaterra pues hablaba por la clase dirigente y poco más. Por tanto, cuando vinieron las invasiones de los anglos y de los sajones, estos sí que aportaron bastantes efectivos de tribus que al final pues suplantaron el idioma nativo celta por el idioma anglosajón. Y esto después pues cambió también, porque ya en los años 800 las invasiones de los vikingos, ¿no?, que asolaban gran parte del norte de Europa, incluso Inglaterra fue bastante visitada por estas tribus que venían de Escandinavia, que eran, digamos, pueblos de origen germánico, igual que los anglos y los sajones, y que hablaban un idioma pues emparentado, pero se establecieron más que nada en el norte, ¿no?, de la isla. Pero también resulta que habitaron y se fueron a conquistar una parte de Francia, que era la parte próxima a Inglaterra, en lo que se llamó Normandía, ¿vale? Los normandos eran un pueblo vikingo que se llama Nordman, es hombre del norte, Nordman, ¿no? Entonces estos vikingos o normandos conquistaron esa parte de Francia en una época en que la dinastía carolingia estaba de capa caída, ¿no? Se puede decir, Carlomagno había pasado ya la historia y sus sucesores no estuvieron a la altura, entonces se dejaron arrebatar esa parte de Francia. Pero bueno, luego recuperaron un poco la potestad sobre el territorio, y al final no fue un rey lo que hubo en Normandía, sino un duque. Entonces el ducado de Normandía era relativamente independiente de Francia, y pues se decidió por su cuenta conquistar Inglaterra. Eso ocurrió en el año 1066. William the Conqueror fue el famoso monarca normando que llegó allí y conquistó Inglaterra en su totalidad, pasando a ser una provincia más del ducado de Normandía. Al final se hicieron independientes, pero bueno, al fin y al cabo los dirigentes normandos hablaban francés. En su origen, obviamente, no, hablaban una lengua germánica, proveniente de Escandinavia, pero bueno, pues al asentarse, al ser su reducido número el que se asentó en esa parte de Francia, pues al final en 200 años acabaron hablando francés, incluso sus dirigentes. Por tanto, pues al llegar a Inglaterra aportaron el idioma francés, ¿no?, a Inglaterra. Y eso es una bendición para nosotros, porque eso es una de las razones de que el inglés tenga muchas palabras latinas en su configuración actual, ¿no? Y eso hace que no sea tan incomprensible como lo es el alemán, ¿no?, que no ha tenido ningún aporte latino en ninguna época de su historia, mientras que el inglés pues sí lo ha tenido. Antes de eso pues eran lenguas hermanas, ¿no?, lógicamente porque tenían el mismo origen. Uno lee el alemán y no entiende nada. Bueno, si entiendes algo es porque conoces la palabra inglesa, que es similar, pero y siempre y cuando esa palabra inglesa que se use sea de raíz o de procedencia anglosajona, si no, pues no entenderíamos nada, ¿no? Pero bueno, de ahí viene el inglés actual, y gracias a esa invasión, digamos, de los normandos, pues tenemos un aporte bastante rico de palabras de origen latín en el idioma inglés actual, ¿vale? Siempre se han puesto las películas de Hollywood como los normandos son los malos, los anglosajones son los buenos, ese sentimiento de pertenencia a la tribu, a la raza germánica y no a la raza latina, ¿no? Aunque es una falacia, porque todos al final en Europa llevamos sangre de todos, ¿no? Pero bueno, es un poco esa forma de diferenciar. Y gracias a esta aportación de palabras del francés en el idioma inglés, pues tenemos esa riqueza, digamos, que a veces entendemos en palabras, ¿no? Os voy a citar, por ejemplo, ahora una anécdota que se me está ocurriendo. Yo una vez hablaba con una chica inglesa que me decía que yo hablaba un inglés bastante culto. Yo, bueno, pues mira, yo el inglés que hablo pues es bastante normal, ¿no? No tengo una profusión de vocabulario. Y dice, no, eso no es así. Tú tienes un inglés bastante, bastante, bastante bueno, vaya. Y claro, eso lo decía, ¿por qué? Pues, y eso nos habrá pasado a lo mejor a muchos. Pues porque a lo mejor tú estás hablando con un inglés y tienes que utilizar una palabra que no conoces. Imaginemos que quieres decir rapidez. Bueno, pues rapidez tiene en inglés dos palabras sinónimas. Una es rapidity, que esa nos suena a todos. Y otra es quickness. Quickness es la palabra de origen anglosajón, ¿vale? Mientras que rapidity es la palabra de origen normando. Entonces, si tú no estás muy familiarizado con quickness, te es más sencillo decir rapidity, porque se parece a la palabra latina. Es que es una palabra latina, de hecho. Entonces, para el inglés normal, esas palabras que vinieron del francés, como eran empleadas principalmente por las clases dirigentes, eran el inglés culto, ¿vale? Entonces, si tú dices rapidity, o por ejemplo, otro ejemplo, teenager, que es adolescente, también hay una palabra similar que es adolescent. Entonces, si tú hablando con un inglés, en lugar de emplear adolescent, empleas, o sea, al revés, si en lugar de emplear teenager, empleas adolescent, el inglés va a decir, joder, este tío sabe de palabras, es bastante, tiene un nivel de inglés bueno, como diciendo palabras que a lo mejor yo ni sé, bueno, ellos sí lo saben, pero me refiero que no usan en su lenguaje normal, porque son palabras más bien cultas, más bien para lenguajes, pues yo que sé, de sus parlamentarios o del telediario. Normalmente en el lenguaje de la calle no usan rapidity, no usan adolescent, usan las otras, las palabras de origen germánico o anglosajón, que son las comunes en ellos. Entonces ellos dirán que tú tienes un buen nivel. Y precisamente es todo lo contrario, lo que no tienes es un buen nivel, porque te conoces esa palabra simplemente porque es sencilla para ti. Y no la otra, quickness o teenager, que a lo mejor no las conoces, y que esas son realmente las palabras de conocerlas, sí que efectivamente tendrías un buen nivel de inglés, ¿verdad? Bueno, pues ya con esto me quiero despedir por este podcast. Recordaros mi dirección de correo electrónico para para cualquier comentario o sugerencia que queráis hacerme, juangarciamillan@yahoo.es. Venga, hasta la próxima edición.